Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Abrimos la segunda hora de nuestro Herrera en COPE Tenerife. Hemos hablado mucho. Si te incorporas ahora con nosotros, debes saber que si te incorporas, oye, bienvenido, y queremos acompañarte hasta las 12, pero también puedes hacerlo desde las 10 y así vas a estar entretenido e informado. Mira, te hemos hablado hoy de precios, nos hemos acercado al mercado de Nuestra Señora de África y nos dice su responsable, la presidenta de la cooperativa, Estefanía Hernández, que todos los puestos del mercado están haciendo en Santa Cruz un esfuerzo importante por no subir precios, que están perdiendo algo de margen de beneficios porque ya a ellos le han repercutido la subida de transportes y combustibles, pero que de momento, ha recalcado, de momento a día de hoy no han subido precios. Lo hemos analizado también con José Miguel González, director de análisis de Corporación 5, que nos ha contado eso, que va, si esto se prolonga, definitivamente todo el mundo va a querer subir precios y eso nos va a tocar el bolsillo a todos. Hemos conocido la problemática también de los trabajadores del handling de los aeropuertos canarios que, si no llegan a un acuerdo, a una reunión que tienen con la empresa el próximo miércoles, pues van en la huelga en Semana Santa. Y además van en Semana Santa los días clave, es decir, el primer fin de semana, viernes, sábado, domingo, y el fin de semana de Semana Santa, pues de jueves a domingo. Así que ya me dirán ustedes si nos interesa o no que lleguen a un acuerdo con la empresa. Pero te hemos contado también cosas de la borrasca Tirís. Ojo esta tarde, sobre todo en toda la isla, sur, suroeste, como durante todo el fin de semana, pero también Santa Cruz esta tarde, especialmente en la zona de Anaga. En el Ayuntamiento de Santa Cruz están muy pendientes del asunto. José Manuel Bermúdez es su alcalde.
Y hoy estamos preparados para a partir del mediodía la EMED eleva a naranja la alerta. Si esto fuera así, nosotros posiblemente activaremos el PEMU, pero estamos pendientes en estos momentos de lo que la EMED decida.
Bueno, pues de momento parece que la EMED decide que hay aviso naranja, así que mucho cuidadito esta tarde con la lluvia. 11:07, claro que sí, nos quedan 53 minutos de radio contigo por delante.
Si necesitas de mí, no importa dónde estés, no existe distancia. Si me nombras mi amor, estaré en un suspiro, no dudes mi vida, porque no.
Bueno, vamos a meternos en materia educativa ahora, porque fíjate, el sindicato STEC aquí en Canarias ha presentado una queja formal incluso y la solicitud de revisión ante la Diputación del Común en relación con el protocolo de actuación ante el riesgo suicida en los centros educativos públicos de Canarias. Hablamos de un tema complicado, de un tema importante, porque todo este tipo de protocolos tenemos que tenerlos muy, pero que muy bien ajustados para cuando llegue el caso, que Dios no quiera que llegue nunca ni que se produzca, pero hay que tenerlo muy estudiado y muy preparado. El sindicato considera que el documento aprobado por la Consejería de Educación traslada al profesorado responsabilidades que no le corresponden y que deben ser asumidas por profesionales del ámbito sanitario. Gerardo Rodríguez es portavoz del sindicato STEC. Gerardo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo. Buenos días a toda la audiencia.
Decía que hablamos de un tema delicado en el que hay que afinar mucho y ustedes quieren poner el foco en esta situación, es decir, que ustedes no pueden asumir unas responsabilidades que no les corresponden.
Hombre, efectivamente, como decías antes, es un protocolo que tiene, digamos, una trascendencia importante y ese protocolo responsabiliza al profesorado de determinadas cuestiones que el profesorado pues no puede asumir, porque ya de por sí el profesorado tiene sus competencias, tiene sus atribuciones, tiene que dar clases, tiene que gestionar determinada burocracia relacionada con esas clases, como las notas, las faltas, las reuniones familiares, etcétera, y obviamente no está preparado como para detectar conductas, digamos, hipotéticamente suicidas entre el alumnado, no tiene la formación pertinente.
Ahí quería llegar justamente, que es el medio del asunto, Gerardo, es decir, ¿cuáles son esas funciones que se les atribuye en este documento, en este protocolo, que ustedes creen no pueden desempeñar?
Bueno, pues de entrada, el hecho de que el protocolo incide en que el profesorado tiene que supervisar o vigilar riesgos a través de indicios que puedan llevar a un alumno pues al suicidio, o a una alumna al suicidio, ¿no? Tiene que más o menos ver si hay algún tipo de conducta que se puedan interpretar como un preludio de una salida suicida, ¿no?
Sí.
Y después ya a partir de ahí, de esa detección, se le traslada a las orientadoras y orientadores de los centros educativos, que también son profesores y que también, por ejemplo, no han estudiado a lo mejor psicología, pueden haber hecho psicología perfectamente, pedagogía o psicología, porque son las titulaciones que les permiten actuar como orientadores, para que se les haga una entrevista al supuesto, digamos, a la persona o al alumno que puede correr ese riesgo, ¿no? Es decir, y a partir de ahí se activan después una serie de mecanismos de protocolos con sanidad, etcétera, ¿no? En fin, nosotros entendemos que eso no le corresponde al profesorado, que puede llegar el caso en que el profesorado no detecte nada,
sí,
y el alumno termine o la alumna termine abocado a una salida no deseada, y entonces pues bueno, la responsabilidad es grande, ¿no? Y el cargo de conciencia también, porque en definitiva cuando una cosa de esa sucede, la comunidad educativa de ese colegio y los profesores implicados no quedan igual que antes, ¿no?
Entiendo, Gerardo, que cuando ustedes llegan a la Diputación del Común es porque desde la Consejería no se les ha escuchado esto que tú me estás comentando, ¿no?
Efectivamente, se saltaron la negociación colectiva, el protocolo se estableció sin que el profesorado tuviera conocimiento, ni sus representantes, que somos los sindicatos, tuviéramos conocimiento de él, sí que después, posteriormente, y a través de presiones y del hecho de que nosotros reclamáramos, etcétera, tuvimos una reunión con una comisión de sanidad y de educación, pero no atendieron a nuestras peticiones, y lo único que se incluyó, que no estaba al principio en el propio protocolo, fue un cursillo de formación para el profesorado de 10 horas, cosa que nos parece hasta cierto punto residual, pero
con 10 horas no creo yo que
exactamente, entonces antes ni ese cursillo existía, es decir que el profesorado no estaba ni formado para poder llevar a cabo lo que se indica en el protocolo. Por lo tanto, nos parece realmente un atrevimiento y aparte una irregularidad que se salte la negociación colectiva, porque solo tendrían que haber previamente negociado con nosotros, por lo menos informado.
Yo que lo veo desde fuera me parece bastante razonable lo que me estás diciendo, que es decir, no creo que sea nada que no se solucione con diálogo, sentándose con la consejería a una mesa y en ese marco de esa negociación colectiva.
Sí, con diálogo y con recursos, porque el profesorado necesita recursos y recursos humanos, por ejemplo, estos psicólogos en los centros, que no existe la figura del psicólogo como tal en los centros educativos, y eso que han crecido los problemas de salud mental del alumnado exponencialmente, es decir, ha crecido muchísimo, todos lo sabemos, hay un índice de suicidio en edades tempranas mucho más alto que antes, habría que ver las causas, habría que ver los motivos, habría que ver qué porcentaje de responsabilidad tienen ellos, pues dentro del tema de las redes sociales, el tema de los móviles, el tema, en fin, todo un punto, el tema de la exclusión social, muchas veces de la pobreza que se vive en la familia, etcétera, ¿no? Entonces, la figura del psicólogo no existe, pero todo eso se le traslada al propio profesorado, que ya está saturado con su proceso de enseñanza-aprendizaje y con todo lo que tiene que hacer, ¿no?
Efectivamente. Bueno, pues esperemos que si está el acudir a la diputada del Común en este caso posible para algo, esperemos que pueda tener resultado. Gerardo Rodríguez, portavoz del Sindicato STEC de Trabajadores de Enseñanza en Canarias. Muchísimas gracias por contárselo a los dirigentes de COPE. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Un saludo.
Hasta luego. 11:15, hablamos de agua y de agricultura. Vuelta de unos mensajes.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tensur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tensur. Llama al 922-747511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tensur.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Primer simposio de servicios sociales los días 24 y 25 de marzo en el Salón Noble del Ayuntamiento de La Orotava. Un encuentro para reflexionar y compartir experiencias sobre dependencia, mayores, sinhogarismo, discapacidad y servicios sociales desde una perspectiva de género, poniendo siempre a las personas en el centro. Organiza el Ayuntamiento de La Orotava a través del Área de Bienestar Social e Igualdad con la colaboración de entidades del ámbito social y universitario. Aforo limitado. Inscríbete en el enlace disponible en las redes del Ayuntamiento de La Orotava. Primer simposio de servicios sociales, Villa de La Orotava, 24 y 25 de marzo. Cuando llega el frío y la lluvia, estar bien arropado se convierte en un auténtico placer. En Décor Internacional encontrarás una amplia variedad de ropa de cama, sábanas nórdicos y mantas de marcas líderes en descanso y confort. Este invierno, duerme mejor y siente tu hogar. Te esperamos en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, o entra en decorinternacional.es.
Hidráulica Tinerfeña informa. Estamos de liquidación. Aprovecha nuestras fantásticas ofertas en muebles de baño. Date prisa que se acaba. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com. En Hidráulica Tinerfeña nuestros clientes son nuestro mayor tesoro.
Si eres de La Laguna, tienes algo muy especial. Condiciones y ventajas para ti en Velatorio Mémora La Laguna. Te informamos en Plaza del Cristo sin número o en el 900-231-132. Recuerda, Velatorio Mémora La Laguna, en Plaza del Cristo sin número o 900-231-132.
En Canarias, cuando una instalación deportiva necesita equipamiento profesional, la confianza es clave. Valfit es distribuidor exclusivo en Canarias de Bodytone, fabricante internacional con más de 25 años de experiencia y presencia en más de 45 países. Diseñamos, suministramos e instalamos equipamiento para gimnasios, hoteles, centros deportivos y organismos públicos. Valfit, equipamiento profesional Bodytone en Canarias. Más información en info@valfit.es.
El sábado 28 de marzo, llegan a El Rosario, el undécimo día de las tradiciones y la jornada de la alcachofa. Desde las 10 de la mañana ven a La Esperanza y disfruta de feria de ganado, artesanía, degustaciones, talleres y más. Y a las 8 de la tarde en la Casa de la Cultura, el espectáculo Somos Costeras. Organiza Ayuntamiento del Rosario. Colaboran Agricultura del Gobierno de Canarias y Cultura del Cabildo de Tenerife. Patrocina Egatesa.
La próxima vez que vayas a McDonald's, pide algo que no pega, pero pega. Como la nueva Mac Extreme, que lleva salsa con Pedro Ximénez.
No pega, pero pega. No pega, pero pega.
Descubre la nueva Mac Extreme Pedro Ximénez. Un sabor bestial que...
No pega, pero pega.
¿Buscas aparcamiento cómodo, seguro y económico en el aeropuerto de Tenerife Norte? Car & Fly es tu solución. Recogida y entrega de vehículos en la misma terminal. Seguro a todo riesgo, vigilancia a las 24 horas, un servicio VIP a precio low cost. Car & Fly Parking y directo al avión. Más información en carflyparking.com.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Just lay here. Would you lie away?
Bueno, vamos con más asuntos de la actualidad de este lunes. Fíjense, ayer se celebraba el Día Mundial del Agua y con ese motivo, ASAGA Canarias, la Asociación de Agricultores y Ganaderos de las Islas, ha insistido en la necesidad de que el gobierno de Canarias, los cabildos y el Estado en general, todas las instituciones, mantengan una colaboración interadministrativa para llevar a cabo los compromisos adquiridos en el sector agrario y aceleren las actuaciones previstas en materia hidráulica para este y los próximos años. Es verdad que con tanta lluvia hemos tenido, bueno, un último año favorable, con tanta precipitación en invierno, pero lo que se busca es garantizar la disponibilidad de recursos hídricos para futuras crisis de sequía. Ángela Delgado es la presidenta de la SAGA. Ángela, ¿qué tal? Buenos días.
Sí, preocupados porque aunque parezca que ahora estamos nadando en agua y que no nos va a hacer falta agua nunca más,
sí.
hay muchas obras pendientes de terminar y sobre todo nos preocupan mucho las medianías porque las costas sabemos que van a tener agua, vamos a tener agua depurada, vamos a tener agua desalada, eso está más o menos claro, pero las medianías se están quedando sin agua. Las galerías ya no se trabajan porque está a punto de expirar la ley de agua. Entonces no hay interés en limpiar galerías, no hay interés en que sigan funcionando y en que tengan caudales. Han ido disminuyendo los caudales y las medianías, la poca agua que hay, se baja a las costas. Entonces tenemos realmente problemas de suministro en las medianías. Estoy hablando pues la parte de Vilaflor, las sí. partes altas, Odafagnia, Granadilla, Arico, todas las partes altas, y en la zona norte también de Tenerife tiene el mismo problema, si hablamos de las medianías, La Guancha, toda esa zona, Ico del Alto, toda esa zona, a pesar de que son zonas que llueve en invierno, sí. no, los agricultores a veces no pueden mantener los cultivos porque no tienen suficiente agua.
O sea, a pesar
agua.
De que este año haya llovido mucho, a pesar de que este año estamos diciendo, oye, pues no sequía, esa falta de infraestructuras hidráulicas está provocando eso ahora mismo en las medianías de Tenerife.
Sí, estos meses no lo notaremos porque ha habido agua quizá hasta en exceso, pero un productor que pretende tener un cultivo de lechugas o de puerros o de cualquier otra cosa que lleva todo el año, pues se las desea porque cuando llega la época estival, llega el verano, no tiene agua suficiente y sobre todo las calidades del agua dejan mucho que desear porque las aguas se van salinizando a esas cotas en el norte tenemos muchos problemas con la calidad del agua. El agua es muy mala, tiene una conductividad muy alta y no es apta para los cultivos. Entonces esto es el siguiente capítulo. Sabemos que ha habido una emergencia hídrica y que se han acometido grandes obras. Estamos contentos con esta parte, pero lo que pedimos es que no se olvide que viene el verano, que tenemos el verano a las puertas y que hay que seguir acometiendo obras que son absolutamente necesarias para el campo.
Uh-huh. ¿Y hay voluntad política de hacerlo? Quiere decir, ¿esto requiere una inversión muy importante a nivel económico? Son algunas de las preguntas que me hago, Ángela.
Bueno, hay cosas que son pequeñas actuaciones, no son grandes cosas, pero sí que es verdad, pequeñas plantas desalinizadoras, donde pudiéramos mejorar la calidad del agua que llega a esas zonas. Ahora mismo, pues por ejemplo, la balsa de Trevejo le han estado entrando un caudal de 1,000 metros cúbicos por hora con las lluvias, pero efectivamente eso va a mejorar la calidad del agua, pero las aguas que llenan esa balsa normalmente son de alta conductividad. Entonces, todo esto, vuelvo a repetir, no son grandes obras, no son millonarias, pero sí son obras que hay que tener en cuenta y que hacer para mantener la buena calidad de las aguas y en el caso del norte, por ejemplo, la zona de las medianías, la sí. cooperativa de las medianías, ahí hay que hacer inversiones para que los productores tengan calidad de agua, porque no la tienen. La que cae del cielo muy bien, pero la que tienen de regadío es escasa y además con alta conductividad.
El hecho de que por ejemplo, las balsas estén al 70%, ¿esto puede producir, no sé, cierta relajación en las instituciones públicas o no?
Bueno, yo creo que la relajación la tenemos todos. El agua no hay agua mejor que el agua de lluvia. Entonces es verdad que esas aguas en las balsas mejoran la calidad del agua de la que haya, de la existente, y también dan una tranquilidad de cara al verano. No es lo mismo afrontar la época ahora de más seca con las balsas al 70% que con las balsas como hemos tenido otros años al 50% o al 45%.
Claro.
Entonces da cierta tranquilidad. Pero volvemos a repetir, es que con la tranquilidad nos relajamos tanto que nos olvidamos de lo que nos falta por hacer, ¿no? Entonces es una petición a las administraciones, esa desaladora y esa depuradora de Santa Cruz, que ahora vuelve a estar retrasada y todos los años la retrasan un año y vuelve a retrasarse un año. Ya he perdido la cuenta de los años que lleva de retraso. Y son grandes obras que pueden dar una gran producción de agua. Claro. Entonces, eso es muy importante.
Sí, pero lo que da la impresión es que durante muchos años no se ha hecho la tarea, Ángela, y que ahora hay que coger, exacto, el toro por los cuernos, ¿no?
Y ahora también hemos visto las grandes canalizaciones que se están haciendo para las aguas depuradas, para recoger las aguas fecales de todos los municipios, sobre todo por el sur de Tenerife, está todo levantado, todos los municipios, pero faltan las acometidas de las casas, los ramales que conectan las viviendas a esas grandes obras, ¿no? O sea, queda mucho trabajo por hacer. Y tememos que no haya acción en este sentido y que no se empiecen a hacer todas las obras que van a llevar el agua a esos ramales, porque si no conectamos la vivienda a esos grandes colectores, pues no vamos a tener tampoco agua para depurar, con lo cual queda mucha tarea, aunque nos parezca que se ha hecho mucho, queda mucha tarea por hacer.
Claro, efectivamente. Muy bien, Ángela Delgado, presidenta de ASAGA, en fin, que sirva este Día Mundial del Agua que celebramos ayer para que alguno se ponga las pilas en este aspecto. Gracias por atendernos, un saludo.
Muchas gracias a ti.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
En Clínica Sherva de Cirugía Maxilofacial somos especialistas en implantes dentales con pérdida de hueso. Contamos con servicio de odontología general y ortodoncia invisible. Contacta con nosotros en el 922-2092-62 o entra en clinicasherva.es. Clínica Sherva, cuestión de confianza.
Una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka, un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka, productos arquitectónicos, calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
Si cuando has de despedir a un ser querido te preocupa el presupuesto, en el velatorio Mémora La Laguna, solo por ser de La Laguna, te ofrecemos ventajas muy especiales. Te informamos en Plaza del Cristo sin número o en el 900-231-132. Recuerda, velatorio Mémora La Laguna, en Plaza del Cristo sin número o en 900-231-132.
En Ecanza te abrimos las puertas al éxito. Tú eliges tu camino, porque una parte depende de ti. Aprende trabajando en entornos reales, junto a profesionales del sector turístico y la hostelería. Una formación práctica, conectada con el empleo desde el primer día. Somos Hoteles Escuela de Canarias. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
Este mes ahórrate el IJIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
En Afelsa creamos cocinas para ti y tu familia. En Afelsa reunimos arte y tecnología, creando espacios para disfrutar de la vida, para satisfacer a los más exigentes. En el corazón de tu hogar, Afelsa, baños y cocinas, Avenida 3 de Mayo.
Primer simposio de servicios sociales los días 24 y 25 de marzo en el Salón Noble del Ayuntamiento de La Orotava. Un encuentro para reflexionar y compartir experiencias sobre dependencia, mayores, sinhogarismo, discapacidad y servicios sociales desde una perspectiva de género, poniendo siempre a las personas en el centro. Organiza el Ayuntamiento de La Orotava a través del Área de Bienestar Social e Igualdad con la colaboración de entidades del ámbito social y universitario. Aforo limitado. Inscríbete en el enlace disponible en las redes del Ayuntamiento de La Orotava. Primer simposio de servicios sociales, Villa de La Orotava, 24 y 25 de marzo.
Jazz Brunch Contemporáneo, un brunch urbano de estilo contemporáneo, pensado para disfrutar en familia en el renovado Hotel Barceló Santa Cruz. Despierta un poco más tarde, baja el ritmo y ven a disfrutar del mejor brunch contemporáneo en el centro de Santa Cruz. Información y reservas en el 922-271-571.
Cada día empieza con un primer trayecto. Ir a estudiar, a trabajar, volver a casa. Cuando moverte es sencillo, todo fluye. Las personas se conectan. Porque el transporte público nos une. Nos hace más canarios. Moverse mejor es vivir mejor. Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad. Gobierno de Canarias. islas iguales.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
11:30. Curioso, a ver cómo te cuento esto. Curioso intercambio de opiniones, el que hemos tenido en los últimos días entre dos asociaciones vecinales de Santa Cruz acerca del edificio Diego Crozas, que está junto al barranco de Santos. Un edificio para el que el ayuntamiento pues tiene previsto un uso que es dedicarlo a empresas que supongan un nodo de creación de videojuegos y de creación digital. Ese es por lo menos la intención que tiene el ayuntamiento. Claro, toda esta historia comenzaba hace unos días cuando la Asociación de Vecinos El Prequén Santa Cruz propuso que en ese edificio, pues no se destinara a esta función, a dárselo a empresas privadas, sino, ¿por qué no se ubicara un albergue para personas sin hogar? Después de los problemas que ha habido con el albergue, o por la falta de capacidad en este caso, el albergue municipal que ya tenemos en la zona de Azorín. Bueno, esta es la propuesta que hacía la Asociación de Vecinos El Prequén Santa Cruz Centro, cuya presidenta es Silvia Barrera. Vamos a escucharla.
Que ese edificio se hiciera como un segundo albergue, pero una especie de café y calor, y que fuera una cosa distinta, no un albergue solo para dormir, sino que además se les dieran clases, se les integrara. El proyecto está estupendo. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Cuando ahora sale en prensa, porque esto no se anuncia en ningún lado, que se les va a dar a unas empresas privadas y se les va a rehabilitar. El gobierno de Canarias lo rehabilita para unas empresas privadas, pero si ese edificio era de uso social.
Bueno, pues esta es la petición que hacía esta asociación vecinal, Santa Cruz Centro del Prenque. ¿Qué pasa? Que desde la asociación de vecinos La Arboleda, de la zona de Salamanca, pues no están nada de acuerdo con el asunto. Hay que recordar que ya tienen allí el centro San Miguel, un centro de los dependientes desde hace muchos años, que bueno, que está generando, lo hemos tratado en este programa en alguna ocasión, algunos problemas en torno al vecindario, y bueno, pues se niegan y no quieren allí ese albergue. Tengo línea a dos directivos de esta asociación vecinal, a Jesús Triana. Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y a José Guillén. José, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Encantado de saludarlos a los dos. Jesús, ustedes, la postura de ustedes es bastante clara al respecto, ¿no?
Vamos a ver. Hay un reconocimiento de que está desbordado los servicios sociales del Ayuntamiento de Santa Cruz, que sabemos que hacen un gran esfuerzo, pero también somos conscientes de que aquí han venido indigentes de muchos municipios de Tenerife, o sea, no solo son de Santa Cruz.
Sí.
Con lo cual, la solución de hacer más más viviendas, pues yo creo que no solo debía participar más distritos de Santa Cruz, sino los municipios periféricos. ¿Por qué? Porque casi es un problema de Tenerife, no solo de Santa Cruz. ¿Qué pasa? Que ya la zona de Salamanca y Uruguay estamos ya un poco saturados con edificaciones de servicios sociales. Tenemos el asilo, tenemos el psiquiátrico, tenemos el Hospital Quirón y sobre todo tenemos el centro de drogodependencia, que es el mayor de Tenerife, y durante muchos años hemos tenido con unos cuantos enfermos muchos problemas, ¿no? Que con los vecinos, pero todo tipo de altercado, ¿no? Entonces, claro, hay cinco distritos, es necesario buscar, pero creo que hay que ser con un ámbito más amplio,
sí.
Una ubicación ideal. Nosotros creemos que ese edificio, que es estrecho y de varias plantas, no creemos que sea muy adecuado, pero es que encima es que está el parque infantil del Colegio Safe de Salamanca y la guardería Naga muy cerca. Y claro, las familias de los niños por allí, un parque con arena y tal, no me parece el sitio más adecuado, ni el diseño del edificio ni la ubicación. Y creo que no solo es un problema de Santa Cruz, es un problema de Tenerife.
Sí,
y aquí el Cabildo tiene que participar.
La realidad es que en el albergue municipal, que tema de zona Azorín, estamos cansados de entrevistar a los vecinos de Azorín con todos los problemas que hay, etcétera, que nadie nos malinterprete, pero es que esa es la realidad al final. José, tú eres empresario además de la zona y has pagado tu propio comercio pues estos problemas de delincuencia que genera ya el Centro San Miguel de por sí, ¿no?
Bueno, ahí yo llevo 40 y tantos años y lo estaba cuando lo montaron, y bueno, ha habido fases distintas, pero ahora estamos en una buena, gracias a Dios. han cambiado el reparto de metadona, que era algo que le pedíamos, y bueno, después de la pandemia, y es verdad que ahora prácticamente no se nota, pero en un pasado de épocas muy complicadas, y si mandaras un albergue ahí, podría cambiar el aspecto de toda la zona, ¿sabes? Que el impacto que puede tener, a ver, hay gente que va, pero hay muchos problemas, ¿sabes? Entonces, bueno, a ver, las ideas que se le ocurra a la asociación El Perenquén, bienvenidas, pero nosotros no estamos de acuerdo, ¿sabes? Que no estamos de acuerdo en absoluto. Podría causar, aparte, como dice Jesús, no reúne condiciones, edificio, ni y en la zona donde está, con una vía rápida, ¿entiendes? Yo creo que no, es que para eso están los criterios técnicos, y es verdad, como dice Jesús, que el problema es de toda la isla. Lo que pasa es que está llenando Santa Cruz, y bueno, ahí tiene que intervenir el cabildo y tomar medidas. Hay que hacer albergues, es verdad, mucha gente en la calle, eso es inhumano, pero en ese sitio, de verdad, ahí no hubo un albergue.
Coste en acta, digo que hemos intentado que entrara también el Ayuntamiento de Santa Cruz. Ellos nos dicen que que ellos escuchan a todo el mundo, a todas las asociaciones vecinales, pero que en principio ellos siguen con la idea de crear ese edificio, de destinar ese edificio a la instalación de estas empresas de creación digital y de creación de videojuegos, pero bueno, que están dispuestos a escuchar a todo el mundo, es lo que nos dicen. De todas formas, Jesús, con respecto al, yo no sé cuándo fue la última vez que hablamos de este asunto, puede ser un año o una cosa así, pero ¿ha mejorado la cosa en la situación que ustedes denunciaban de problemas de convivencia con estas personas y de incluso atracos en comercio?
Fue desesperante. Nosotros entrábamos a algunos establecimientos y las dependientas llorando, se te ponían los pelos de punta, de cómo la acosaban, las insultaban, cogían cosas y no pagaban, ¿no? Y no era todo el centro, eran 10 o 12 personas, sí. O 14, ¿no? Y se decía de eso, de como un centro, el más grande de Tenerife, lo mismo, que había que repartirlo, ¿no? En otros municipios, en otras zonas. Y poco a poco, entre la reorganización de la propia fundación y el ayuntamiento que se comprometió en el tema, pues la verdad que ahora hay más calma. Habían ancianos que iban con miedo, porque es que los atracaban en la Caixa, en el mismo cajero, ya le estaban atracando, ¿no? Y es que, claro, como por su enfermedad, pues atraía camellos, ¿no? A camellos y veías cómo trapichaban y tal. Todo eso, gracias a Dios, ¿no? Prácticamente no se ve. Y lo hemos sufrido, o sea, 47 años, ¿no? O sea, es el mayor centro de drogodependencia. Entonces, claro, decir, oye, con todos los distritos que hay, con más municipios implicados, no nos saturen más el barrio, que ya tenemos hospitales, servicios, vamos a compartir, buscar un sitio idóneo, ¿no? Uh-huh. Y compartimos con esto, el Perenquén, que es verdad que hace falta. Y de hecho, ellas ya ayer o antes de ayer están proponiendo otros lugares con otros edificios que se pueden aprovechar.
Pero sí, ¿no? Yo creo que eso no discute nadie, José, o sea, realmente hace falta ese albergue, pero como bien decía Jesús, creo que es un tema ya insular, o sea, hay mucha gente que viene fuera de Santa Cruz y el alcalde se ha cansado de repetirlo también, es decir, ¿por qué no en otros municipios también ese albergue puede tener un carácter insular, ¿no?
Vamos, yo creo que es que es así, no tiene, yo he estado ahí 40 y pico años, me acuerdo perfectamente, puedo contar esta anécdota. La verdad que una vez a una chica, lo he contado para que veas los niveles, sí, que llevamos en su momento, la salvé de una sobredosis. Llegó, se le viraron los ojos, se quedaron en blanco, cogí, eran las 3 y algo de la tarde, le puse una silla delante del mostrador, la senté, llamé al 112, aguante la llegada, la metieron dentro, picharon por vena y escapó. Pero podía habernos escapado, ¿sabes? Pues vivimos situaciones, estas no de violencia, pero después sí tuve un problema con un tipo, el único que he tenido, además, y al final tuve que usar la fuerza, bueno, y bueno, no quería hacerlo, pero era un tío muy agresivo y tuve que usar la fuerza. Sí, 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 tuve que usar la fuerza y tuve que dar los porrazos, te lo digo. Pero es que no perdió otro remedio, es que, a ver, lo intentas, pero si tú me vas a tirar los periódicos del mostrador, ya estaba en plan agresivo, se puso, entonces tuvo que no me quedó más remedio, pero no es lo que me gusta hacer, ¿sabes? No, yo no estoy para pegarle a nadie ni hacer nada, ¿sabes?
Bueno, pues yo creo que hablando se entiende la gente, es evidente. Jesús Triana y José Guillén son miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos de la Arboleda de la zona de Salamanca. Muchísimas gracias por atendernos, un saludo.
Vale.
Hasta luego. 11:39, nos vamos al Canaima, qué buen momento, ¿verdad?
qué bueno viene el menú del Canaima hoy, ¿eh? Ya lo sabes, de lunes a viernes, comida casera, potaje de verduras de primero o ensaladita tropical, y de segundo, paella mixta o arveja. ¡Oh! Unas arvejitas, ¿eh? Con el fresquete que hace. Pues mira, de primero le pido la ensalada tropical y después las arvejitas. Y de postre, panacota. Si no te gusta, pues tienes sugerencias al día, tienes ensaladilla, tienes salpicón de atún, tienes lasaña, tienes tallarines con champiñones, tienes espinaca, mira, espinaca, muslos con piña, carne con papas, tienes tu chernet, tu choco, tus calamares, lo que tú quieras, porque todo está riquísimo, siempre en el restaurante Canaima, claro que sí.
Tienes tanto, pero tanto que me abrumas, y ese cuerpo que revuelca la imaginación.
Herrera en Cope Tenerife, Guillermo García.
Primer simposio de servicios sociales los días 24 y 25 de marzo en el Salón Noble del Ayuntamiento de La Orotava. Un encuentro para reflexionar y compartir experiencias sobre dependencia, mayores, sinhogarismo, discapacidad y servicios sociales desde una perspectiva de género, poniendo siempre a las personas en el centro. Organiza el Ayuntamiento de La Orotava a través del Área de Bienestar Social e Igualdad con la colaboración de entidades del ámbito social y universitario. Aforo limitado. Inscríbete en el enlace disponible en las redes del Ayuntamiento de La Orotava. Primer simposio de servicios sociales, Villa de La Orotava, 24 y 25 de marzo.
Esta primavera, regálese mucho más que unas vacaciones. Descubra el lujo y la elegancia del Hotel Botánico Andy Oriental Spa Garden, en Puerto de la Cruz, Tenerife. Disfrute de un desayuno buffet gourmet, cena especial de Semana Santa, mini club para los más pequeños y un spa reconocido internacionalmente. Alta gastronomía, relax y vistas al Teide y al Atlántico. Reservas en hotelbotánico.com o en el 922-381-400.
En Ecanza te abrimos las puertas al éxito. Tú eliges tu camino, porque una parte depende de ti. Aprende trabajando en entornos reales, junto a profesionales del sector turístico y la hostelería. Una formación práctica, conectada con el empleo desde el primer día. Somos Hoteles Escuela de Canarias. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
En Dialprix queremos ponértelo fácil. Hasta el 25 de marzo, disfruta de nuestras ofertas. Zumo de piña, Libis, Brick, un litro, a solo 1,59€. En tiendas seleccionadas. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Mandamiento del turista número 6. Harás turismo por tus islas al menos una vez al año. Y Semana Santa es la excusa perfecta. Cambia de isla, de paisaje, de fiesta, pero sin salir del paraíso. Estas vacaciones sigue los mandamientos del turista y viaja por tus islas, Islas Canarias.
¿A qué huele un buen plan? A café. El 28 de marzo llega Cafés, el Festival del Café de Canarias. Cafeterías de especialidad, show cookings, markets y talleres. De 11 a 20 horas en el Castillo de la Laguna. Entrada libre, con el apoyo de la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, Comercio de Tenerife, Fauca y La Laguna Zona Comercial.
¿Herencia atascada? ¿Ni los herederos ni los abogados se ponen de acuerdo? La solución es Javier Reyes Abogado, como abogado neutral. Solución en 60 días o menos. Javier Reyes Abogado, 609-096163. La solución a tu herencia en 60 días, 609-096163.
El sábado 28 de marzo llegan a El Rosario el undécimo día de las tradiciones y la jornada de la alcachofa. Desde las 10 de la mañana ven a La Esperanza y disfruta de feria de ganado, artesanía, degustaciones, talleres y más. Y a las 8 de la tarde en la Casa de la Cultura, el espectáculo Somos Costeras. Organiza Ayuntamiento del Rosario. Colabora en Agricultura del Gobierno de Canarias y Cultura del Cabildo de Tenerife. Patrocina Egatesa.
Herrera en Cope Tenerife. Guillermo García.
Llegados a este punto, quiero contarte que la neurocirugía vive una auténtica revolución tecnológica. Operar el cerebro o la columna con una precisión de apenas milímetros ya no es ciencia ficción, sino una realidad gracias a herramientas como el neuronavegador, un sistema que funciona como un auténtico GPS quirúrgico capaz de guiar al especialista en tiempo real dentro del cuerpo del paciente. El Hospital Quirón Salud Tenerife acaba de incorporar esta tecnología de última generación, dando un salto cualitativo en seguridad, planificación y resultados.
complicados para el paciente. Y al frente de este avance se encuentra el doctor Luis Pérez Orribo, jefe de neurocirugía, especialista en patologías tanto cerebrales como de columna y reconocido por su trayectoria en este campo. Hoy hablamos con él para entender cómo esta innovación está cambiando la forma de operar y sobre todo la vida de los pacientes. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Para situarnos, ¿qué es exactamente el neuronavegador y en qué tipo de cirugía se utiliza actualmente dentro de neurocirugía?
A ver, el sistema de navegación intraoperatorio es un sistema que se usa tanto en cirugía craneal como en cirugía espinal y es un aparato que tiene una vida relativamente corta. Se ha usado durante ya a lo mejor unos 10, 15 años en la cirugía craneal. Cada vez es verdad que su uso ha ido aumentando y su precisión ha ido cada vez más a mayores, pero desde hace unos años se está usando también en cirugía espinal y eso realmente sí que ha supuesto una verdadera revolución.
¿Qué patología?
Decía,
¿qué patologías se benefician especialmente de esta tecnología? O sea, hablamos, por ejemplo, de tumores, de hernias discales, de lesiones de columna. ¿En qué casos es clave, digamos?
Realmente en neurocirugía se puede usar prácticamente en cualquier tipo de intervención. A nivel craneal, pues lo usamos sobre todo para cirugía tumoral, pero se puede usar también para cirugía de malformaciones vasculares, aneurismas, drenaje en patología licueral, que es la patología en la que hay un acúmulo de líquido cefalorraquídeo, también lo podemos usar. Y a nivel de columna se usa pues en toda aquella cirugía en la que tengas que instrumentar, que tengas que colocar algún tipo de implante, tornillos, barras, etcétera, etcétera, y también en cirugía en la que tengas que tratar lesiones de una localización o un abordaje difícil o porque están situadas en una zona de difícil acceso o porque la anatomía de la lesión es compleja.
Desde el punto de vista técnico, ¿cómo ayuda el neuronavegador a aumentar la precisión cuando se intervienen estructuras tan delicadas como el sistema nervioso?
A nivel craneal, nosotros tomamos imágenes previas, resonancia o escáner, y esas imágenes se vuelcan dentro del sistema del navegador antes de la intervención y se referencian con el cráneo del paciente. A nivel espinal, que es donde realmente ha habido un cambio en los últimos años, hoy en día somos capaces, a través de un sistema de adquisición de imagen intraoperatorio, un escáner intraoperatorio, con el paciente ya anestesiado y colocado en la misma posición como se va a intervenir en el quirófano, de obtener un escáner tridimensional. Ese escaneo tridimensional se vuelca al navegador y nos representa a tiempo real la anatomía del paciente en ese mismo momento. Esto es lo que es realmente disruptivo, porque te permite saber en qué posición estás localizado con respecto a la anatomía del paciente en todo momento, a tiempo real.
Y para el paciente, por último, doctor, ¿qué diferencia supone operarse con neuronavegación en términos de riesgo, recuperación y resultados a largo plazo?
A ver, el navegador, en cuanto a tanto a la cirugía craneal como a la cirugía espinal, te permite una exactitud enorme. Te permite a nivel espinal llevar a cabo instrumentaciones que hasta hace poco no se podían hacer por el riesgo que conllevaba de lesión de estructuras muy delicadas, tanto neurológicas, la médula o los nervios, como vasculares, como pueden ser los grandes vasos, las grandes arterias o venas. Eso hace que el resultado quirúrgico sea muchísimo mejor, más preciso. Nos permite llevar a cabo pruebas de imagen intraoperatoria y si hubiese que corregir algún tipo de posicionamiento de instrumentación, hacerlo in situ, disminuye muchísimo la tasa de reintervención en este tipo de pacientes y por otro lado la recuperación y el resultado clínico es muchísimo mejor porque reduce mucho la agresividad que tú necesitas para llevar a cabo el procedimiento. Es decir, vamos a tiro hecho con una precisión muchísimo mayor y eso se refleja en infinidad de ventajas, no solo del resultado quirúrgico, sino del resultado clínico del paciente y de la velocidad de recuperación del mismo.
Muy bien. Doctor Luis Pérez Orribo, jefe de neurocirugía del Hospital Quirón Salud Tenerife. Muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo. Chao.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Primer simposio de servicios sociales los días 24 y 25 de marzo en el Salón Noble del Ayuntamiento de La Orotava. Un encuentro para reflexionar y compartir experiencias sobre dependencia, mayores, sinhogarismo, discapacidad y servicios sociales desde una perspectiva de género, poniendo siempre a las personas en el centro. Organiza el Ayuntamiento de La Orotava a través del Área de Bienestar Social e Igualdad con la colaboración de entidades del ámbito social y universitario. Aforo limitado. Inscríbete en el enlace disponible en las redes del Ayuntamiento de La Orotava. Primer Simposio de Servicios Sociales, Villa de La Orotava, 24 y 25 de marzo.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación.
No creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
En Dialprix queremos ponértelo fácil. Hasta el 25 de marzo, disfruta de nuestras ofertas. Mayonesa, Hellmann's, 450 mililitros, a solo 2,15 €. Dialprix, fresco, fácil y siempre cerca.
No esperes más. Vuelven los 10 días de Kia Canarias como nunca antes. Prepárate para descubrir los precios más impactantes del año. 10 días, 10 oportunidades, una decisión. Tu nuevo Kia desde 13,990 €. Vive los 10 días de Kia Canarias. Consulta condiciones en kiacanarias.es.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
No se trata solo de hacer pilates o de entrenar fuerza, se trata de cómo lo haces. En Kinevo, cada ejercicio está guiado por fisioterapeutas, para que puedas cuidar tu salud con seguridad y confianza. Estamos en Santa Cruz de Tenerife, calle Prolongación Ramón y Cajal número 11, frente al parking de Ramón y Cajal, con una hora gratuita de aparcamiento. Kinevo, donde tu bienestar toma forma.
Hidráulica Tinerfeña informa. Estamos de liquidación. Aprovecha nuestras fantásticas ofertas en muebles de baño. Date prisa que se acaba. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com. En Hidráulica Tinerfeña nuestros clientes son nuestro mayor tesoro.
Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka. Un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos, calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
El sábado 28 de marzo llegan a El Rosario el undécimo día de las tradiciones y la jornada de la alcachofa. Desde las 10 de la mañana ven a La Esperanza y disfruta de feria de ganado, artesanía, degustaciones, talleres y más. Y a las 8 de la tarde en la Casa de la Cultura, el espectáculo Somos Costeras. Organiza Ayuntamiento de El Rosario. Colaboran Agricultura del Gobierno de Canarias y Cultura del Cabildo de Tenerife. Patrocina Egatesa.
Deporte como todos los lunes en este programa con Juanjo Ramos. Juanjo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
Bueno, sabor más dulce que agrio. Digo por la victoria ayer del Club Deportivo Tenerife, aunque la verdad que el partido, Juanjo, en fin, se la estuvo ahí el Tenerife para aguantar el 1-0, ¿eh?
A mí no se me ha quitado el cabreo. Y mira que miro la clasificación y veo al Tenerife con 63 puntos, 12 por encima del Celta Fortuna que empató en el campo del Arenteiro. Es decir, tiene que fallar de los próximos 9 partidos, los 9 que quedan, el Tenerife tiene que fallar en 5 y acertar en todos el Celta para que le pueda casar el conjunto celeste. Es decir, el ascenso está no hecho, pero está muy, 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 muy encaminado. Pero la presentación de ayer del Tenerife en el partido contra Osasuna Promesas deja bastante que desear. Y a mí me parece que un equipo cuyo objetivo principal es el ascenso, es verdad, que ha hecho un temporadón, si hablamos de números globales, es verdad, no puede hacer un partido como el de ayer. El partido de ayer deja bastante que desear y así estaba Álvaro Cervera cabreadísimo después del mismo, ¿no?
Pero es un equipo que está muy abajo de la tabla, además.
El último. Y no fue el único el entrenador del Tenerife ni los aficionados que se fueron cabreados. En el palco me consta que el enfado fue morrocotudo, como diría aquel, con la imagen dada por el equipo, porque hay quien ya está pensando en futuro y está pensando en qué nos vale de lo que tenemos para la próxima temporada. Y ayer, si faltó una cosa en el Tenerife, fue oficio, fue personalidad, para afrontar un partido en el que tú lo que tenías era que manejar la ansiedad y llevarla a tu favor. Es decir, el Celta ya falló el viernes. Claro. Todo lo que tú sumes es positivo. Si empatas, mantienes la distancia. Si ganas, la aumenta. ¿Por qué esa ansiedad ayer? ¿Por qué ese nerviosismo? ¿Por qué esa falta de agresividad, de atrevimiento?
¿Cómo lo analizó Cervera que dijo al final del partido?
Bueno, tenía un enfado tremendo. Sí. Tremendo. O sea, que habíamos pasado del blanco al negro, del partido de Vigo al de ayer, que el equipo había perdido toda la identidad, que no había sido agresivo, que no había sido profundo, que no es esto lo que él ha trabajado, ni es este el equipo que quiere, y que se tiene que encargar de arreglarlo. O sea, que yo creo que va a meter mano para el partido del próximo sábado ante el Talavera. Lo que pasa es que es verdad que hay determinadas...
¿Otro equipo de la zona baja?
Sí, otro de abajo. Pero hay determinadas circunstancias que le van a impedir cambiar demasiado. Ejemplo, a mí me parece que el partido de José León ayer es para quitarlo. O sea, una cosa es que tú digas, bueno, esta defensa nos ha traído hasta aquí, ha hecho las cosas muy bien. Chico, cuando ya llevas 3 semanas regalando cosas y cometiendo errores que no puedes cometer, hay un momento que lo tienes que pagar. Porque los que están entrenando en tu puesto se merecen, a lo mejor, tener esa oportunidad. ¿Qué pasa? Que Jakovišvili no está el próximo fin de semana, porque se va con su selección, con la de Hungría. Entonces, claro, ya ahí te quedas sin una alternativa. Claro. Y luego el otro problema fundamental que tiene el Tenerife, parece que va a volver ya Aitor Sanz. Yo creo que eso, ayer con Aitor Sanz no hubiera pasado lo que pasó en la segunda parte, ese descontrol, ese caos, pero también falta Nacho Gil, y para Nacho Gil no hay sustituto.
¿Y dices que ya se está pensando un poco en quién va a seguir, que no...?
Sí, claro, evidentemente. O sea, este Tenerife va a tener una ventaja competitiva con respecto a muchos equipos de segunda división, y es que probablemente en 2-3 semanas ya va a tener claro, yo creo que ya lo sabemos todos, pero va a tener claro en qué categoría va a jugar. Pongo el ejemplo de la Unión Deportiva Las Palmas, en otro nivel, porque ellos tienen un tope salarial que va a ser muy superior al de Tenerife, pero Las Palmas no va a saber en qué categoría juega hasta junio. El Tenerife lo va a saber probablemente antes de entrar en mayo. Y eso, a la hora de ir a por algún futbolista, fundamentalmente de Primera Federación, de los buenos, te va a dar ventaja con otros equipos. ¿Qué equipo de Primera Federación te puede garantizar que el año que viene estás jugando una categoría por encima? Probablemente el primero que te lo va a poder garantizar es el Tenerife.
Efectivamente. Oye, el otro gran titular del fin de semana es Paty Mills.
Sí, ¿no? Sin lugar a dudas.
24 puntazos, esa actuación, mejor debut en este siglo de un jugador del Canarias. Y no sé, se ha disparado toda la ilusión, Juan.
Es que salta a la cancha y lo primero que te hace es un 2+1 con una superioridad espectacular. Te hace 4 de 6 en triple. Decíamos, bueno, lleva mucho tiempo sin jugar, a ver qué Paty Mills nos encontramos. Pues madre mía, o sea, si
no
esto va a ir a mejor.
No da la sensación de estar ni mucho menos al 100% físicamente, pero es que fue una exhibición tremenda.
Es que es un jugador de otro nivel. Es un jugador de otro nivel que canta, es decir, que en un muy buen equipo de Liga Andesa, como es el La Laguna Tenerife, destaca. Y está todavía por coger el ritmo, o sea que estamos hablando de un jugador de primer nivel de baloncesto FIBA, ¿no? A estas alturas. Que luego con 37 años, a lo mejor en un equipo de máxima exigencia de Euroliga, un Madrid, un Barcelona, que juegan cada 3 días partidazos y que tienen que ganar siempre, igual no te destaca tanto, puede ser. Pero yo tendría mis serias dudas y yo creo que este jugador el año que viene va a estar en un equipo de esos. No sé si el Madrid, no sé si el Barça, no sé si el Valencia, no sé si en otro país, pero yo dudo mucho que pueda quedarse aquí.
No sé, igual con 38 años esos equipos de nivel no quieren apostar ya por un jugador. Sí, ahora, como esto sigue así, luego va a cambiar mucho la cosa.
Yo creo que hay que centrarse en disfrutarlo. Claro, lo vamos a tener hasta final de temporada y estamos hablando de un jugador que te pone ahora mismo como favorito ante el Galatasaray, por ejemplo, los cuartos de final de la BCL. Luego te toca un cruce relativamente sencillo en semifinales, si logras pasar a los turcos, el de Nimburg contra Rita. Así que con poco entre comillas, pues, vas a estar en la final, claro. Y estás a un partido del título. Si tiene una oportunidad de oro el Canarias de volver a ganar la BCL, y luego a ver qué pasa en los playoffs.
Pero llegar lo mejor ubicado en los playoffs, quiero decir que, sí. Oye, que tienes al Bilbao Basket ahí pisándote los talones, ¿eh?
Sí, cuidado. No te puedes despistar. No te puedes pero bueno, ahora el calendario te da cierta tregua. El equipo va a jugar contra Zaragoza, Ajayopos, Lleida, Girona, los 3 próximos partidos. Bueno, se supone que vas a poder gestionar esfuerzos también, y me parece que este
hombre,
va a estar.
Hombre, haber acabado este tramo del calendario con victoria frente a Valencia Unicaja, yo creo que nadie, vamos, apostada por ganar los 2 partidos, francamente.
Sobre todo antes de jugar contra el Granca. Recuerda las dudas que tenía este equipo, estaba jugando mal, no estaba bien, empezábamos a plantearnos si los veteranos sí o los veteranos no para la próxima temporada, y de repente ha recuperado la línea con las bajas, no nos acordamos ya ni de si está Sastre o no está Sastre, de si Marcelinho está al 100% o no, está volviendo a ser el Canarias, pero es que con Mills es mucho más Canarias.
Bueno, pues veremos a ver qué pasa. Gracias, Juanjo.
A ti.
Hasta luego. Nada, nos quedan 20 segundos para llegar a las 12 del mediodía. Me voy a tomar mi pulguita ahora con... Voy a invitar a Juanjo también, a tomar una pulguita de jamón de Montesano, por supuesto, que es un producto, bueno, un jamón hecho en Canarias. El tiempo desde que se elabora hasta que llega a tu mesa es menor y por eso cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Ya lo sabes, Montesano, más fresco, más cerca. Llegamos a las 12, estás escuchando ya Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.